Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a este curso Nacimos de la Noche, en el que intentamos hacer una aproximación de lo que ha sido toda la trayectoria del movimiento zapatista hasta la actualidad y también una proyección de qué puede aportar o qué propuestas se pueden trabajar a partir de las luchas zapatistas y lo que inspiran las luchas zapatistas en una política de dinámica más global, partiendo desde un punto de vista central, que es la producción de política autónoma, de la política independiente, autoorganizada, con capacidad y con aspiraciones de autogestión de los propios problemas sociales, políticos, económicos que enfrentamos. En ese sentido, el curso, como bien sabéis todas y todos, está inspirado y un poco viene a apoyar lo que es la visita, la gira que las compas zapatistas van a emprender en el próximo verano, si todo va bien, a lo largo y ancho de Europa, precisamente para recoger, como siempre, esa idea del caminar preguntando zapatista, cuál es el sentir también de los movimientos en Europa y cuáles son las aportaciones también y las propuestas que nos trae el movimiento zapatista para poder discutir nuestra política y nuestras luchas a día de hoy en un momento bien jodido con la pandemia, con una crisis global que cada vez se agudiza más y con la perentoria necesidad de autoorganizarnos y pelear juntos y juntas por salir adelante desde los lugares en donde estemos organizados, ya sean centros sociales, comunidades, ya sea cualquier forma asociativa que hayamos elegido y que tenga esa perspectiva de tumbar esos criterios mercantilistas y capitalistas que de alguna manera tratan de inundar el conjunto de nuestras vidas. Para esta primera sesión queríamos hacer una primera puesta en escena, por decirlo así, de lo que son las líneas centrales del movimiento zapatista. Sabéis que este curso lo hemos organizado también por inspiración de una de las personas que está aquí, que es Lola Sepúlveda, que precisamente nos propuso que el ponente de hoy, Gilberto López y Rivas, estuviese con nosotros y con nosotras. Y nada, pues le agradecemos también a Lola y al conjunto del colectivo Irretiemble y a todos los compas y compas que se están dejando las horas en organizar esta gira zapatista por Europa, que hayamos podido encajar esta propuesta en este momento en el que el zapatismo ha iniciado o ha sido capaz de iniciar una reflexión y movernos en un momento en el que todo parecía y está bastante adormecido o bastante atravesado por la pandemia. En esta sesión inaugural del curso, como decía, contamos con Gilberto López y Rivas, que para quien no le conozca, bueno, pues es un político, antropólogo mexicano, periodista, ha colaborado en innumerables medios de comunicación, asesor del EZLN, cuenta en su trayectoria con multitud de investigaciones sobre la cuestión indígena, sobre los chicanos en Estados Unidos, sobre la producción de políticas autónomas, sobre el papel de las Fuerzas Armadas también en Estados Unidos, sobre la contrainsurgencia. Es decir, es un conocimiento y una cantidad de aportaciones escritas, orales, militantes que ha hecho Gilberto, que desde luego merece la pena que os deis un paseo por las distintas páginas web que recogen su trabajo para poder ver cuántas líneas de investigación. Algunas las hemos mandado ya previamente para que las tengáis en los materiales del curso. Cuántas líneas de investigación, decía, ha abierto a lo largo de los últimos años, y entre ellas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pensar junto a y a través del movimiento zapatista la política autónoma, esa política que quiere construirse y que quiere producir un mundo que no está atravesado por las políticas tradicionales, institucionales, o partidista, es decir, que parte de los movimientos sociales, que parte de la autonomía de esos movimientos sociales y que a partir de ahí pues, piensa la construcción de luchas que conquisten derechos, que conquisten también otros mundos, desde luego muy distintos a los que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy en este primer día del curso Nacimos de la Noche. Muy especialmente a Gilberto López y Rivas, que esté aquí hoy para dar esta primera sesión inaugural. Y nada más, con esto comenzamos y muchas gracias. Adelante, Gilberto.
Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Yo quiero primero agradecer a los organizadoras, a las organizadoras, especialmente a Pablo, a Lola, que han puesto pues, toda la gana para tener este curso Nacimos de la Noche. Y bueno, abrazarlos a todos y a todas. Particularmente les mando un saludo a todas las hermanas y hermanas de Vitoria que se organizaron colectivamente para tomar el curso. Me parece excelente. Y bueno, sin más preámbulos. Ah, no, pero en realidad hay un preámbulo que es el que el día de hoy. Pues el 18 de marzo de 1871 inicia hace 150 años la Comuna de París. Yo creo que es una fecha importante a recordar. También hace 20 años se dio en nuestro país la marcha Color de la Tierra y estamos recordando. Hoy es también un día histórico en México de la expropiación petrolera, pero... en fin, son efemérides históricas que algunas de nosotros son muy nuestras, como particularmente el de la Comuna de París y el de la Marcha Color de la Tierra, ya a nivel nacional. Bueno, el contexto nacional en el que surge la agrupación política militar que se denominó Fuerzas de Liberación Nacional, el 6 de agosto de 1969, de la que se originaría el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que se fundó el 17 de noviembre de 1983, fue un régimen que nosotros, los que pues, nacimos hace ya algún tiempo, denominamos como un régimen de partido de Estado, por la presencia del Partido Revolucionario Institucional por más de 70 años. Se caracterizaba por ser profundamente autoritario, muy antidemocrático, que no dudó en reprimir brutalmente el movimiento ferrocarrilero de 1957 que llevó a la cárcel como presos políticos de ese régimen a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo. También en la represión al movimiento magisterial dirigido por el compañero Otón Salazar, el movimiento revolucionario y magisterio, a quien tuve el gusto de militar junto con él. La represión al movimiento de médicos, muy, muy brutal en 1964-65, y bueno, las masacres, crímenes de Estado y lesa humanidad del 2 de octubre del 68, donde nos tocó estar en esa plaza fatídica de Tlatelolco, y la matanza del 10 de julio de 1971, ahí en las calles de San Cosme, utilizando grupos parapolicíacos, paramilitares, el Batallón Olimpia en el caso del 68, los Halcones en el caso del 71, la Brigada Blanca, que una tenebrosa brigada de militares que se formó para pues hacer la guerra sucia de los años 70, 80, 90. Un régimen de partido de Estado también muy famoso por los fraudes electorales que llevaba a cabo por un manejo corporativo del movimiento obrero, del movimiento magisterial, del movimiento campesino indígena, y todo este régimen autoritario llevó a muchos compañeros, compañeras de esa época. Estoy hablando de toda la década del 60, particularmente después del 68, a considerar la vía armada para transformar una realidad oprobiosa como la que se vivía. En el ámbito internacional, debemos nosotros destacar lo que fue un cataclismo político para la generación que vivió esa época como la mía, que fue el triunfo de la Revolución Cubana, precisamente el 1 de enero de 1959, que provocó la formación de innumerables grupos político-militares que tenían como bandera la lucha armada a partir de los años 60 hasta prácticamente el fin de la década de los 80, y que se fundamentaban muchas de ellas en interpretaciones de todo tipo sobre lo que en su momento se consideró la teoría del foco guerrillero, que sufriría pues un duro golpe con la muerte del comandante Ernesto Guevara el 9 de octubre del 67. O sea que para nosotros, para esta nuestra generación de los años 60, en que nos entramos a la vida política, la acción de estos valerosos jóvenes martianos que encabezó Fidel puso de manifiesto que el patriotismo, ese patriotismo revolucionario que Martí establecía, que el amor a la causa del pueblo y la consecuencia revolucionaria no se demostraba con palabras, por lo que decían ellos era necesaria la acción decidida y el ataque frontal al Estado dictatorial, cuando todas las vías para solucionar los ingentes problemas sociales, económicos y políticos estaban cerradas. Creo que este movimiento, que empezó con el asalto al Moncada, no fue entendido de manera profunda y pareció para muchos como el producto de la desesperación que muchas veces ha acompañado a iniciativas insurreccionales. O sea, creo que es muy importante que considerar, es mi opinión, que circuló como una moneda falsa lo fenoménico de la Revolución Cubana, las acciones audaces fuera de su contexto histórico, los dirigentes sobresalientes, ¿no?, aislados del pueblo. Pero en realidad el asalto al Moncada es el resultado de un análisis profundo de la realidad cubana, de lo que el viejo marxismo denominaba acertadamente las condiciones objetivas y subjetivas que condicionan la crisis revolucionaria. Esto lo entendí muy bien cuando visité un museo, me parece que fue en Santa Clara, el Museo de la Clandestinidad, en donde se podía ver con toda claridad cómo los rebeldes contaban con conexiones, con alianzas, y contaban además con un programa que se expuso magistralmente por el propio Fidel en el alegato que después se conoció como La Historia Me Absolverá. O sea, que lo que muchos de nosotros, y hablo en nosotros porque me tocó formar parte de ese tipo de agrupamientos, no captamos con toda claridad, es que esas acciones, como la del asalto al cuartel Moncada, no fueron acciones de un grupo de conspiradores apartados del pueblo, de sus necesidades y de sus luchas, sino que pues todos los atacantes provenían de las capas pobres, medias de la sociedad cubana, que habían participado en la lucha legal, en la lucha clandestina, eran hijos del pueblo, pues ligados a ideologías de oprimidos y explotados, enraizados en tradiciones independentistas, en las enseñanzas de José Martí, que fue considerado el autor intelectual del Moncada, que legó además un ejemplo de acciones, ¿no? Él muere peleando incluso, ¿no? Fue el máximo sacrificio como camino de lucha y con formas organizativas que adoptó el 26 de julio. Y también poco se conocía en aquellos años que los jóvenes insurrectos no desconocían el marxismo, pero lo interpretaron, a mi juicio, creativamente, según su realidad nacional, representando la continuidad y la ruptura de esta herencia histórica. Me tomo estos primeros minutos para interpretar o de alguna manera lo que significó la Revolución Cubana, porque me parece fundamental como el sustrato que durante toda la década de los 70 y luego de los 70, era el tema y los debates de discusión, todo lo que ocurre durante la época de los 60 que dan pie pues para la formación de las Fuerzas de Liberación Nacional. Quiero decirles que las Fuerzas de Liberación Nacional desde un inicio, ahora sabemos por algunas entrevistas, desde el inicio mismo de su movimiento, no consideraban apropiado lo que se llamaba en aquella época las expropiaciones, las ejecuciones, el respeto a la vida de los civiles. Creo que todo lo que ocurre durante la década en que se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la llegada a diversas regiones de la Lacandona, de Chiapas, etcétera, es no la particularmente la ley revolucionaria de las mujeres, todos los cambios que ahí se ocasionan son fundamentales para entender pues lo que viene precisamente en otro primero de enero, pero de 1994, que fue esta insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta insurrección y el diálogo de paz con el gobierno federal mexicano que tiene lugar muy pronto, a partir del 20 de febrero de ese año del 94, en etapas muy accidentadas, hasta que se suspendió el diálogo a la segunda mitad del 96, también desde el inicio constituyen procesos inéditos en la historia contemporánea de los conflictos armados revolucionarios de América Latina. ¿Por qué digo esto? La especificidad radica, en primer término, por la composición mayoritariamente indígena de la agrupación maya zapatista que se levanta en armas en defensa de la Constitución y apela a un artículo 39 que, por cierto, nunca ha sido modificada, nunca se han atrevido los neoliberales a mover el artículo o a tratar de modificar el artículo 39 de la Constitución Política vigente, que dice con toda claridad: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De esta manera, el agrupamiento político militar que da origen al EZLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, posee en gran medida las características políticas, ideológicas, organizativas de los movimientos de liberación nacional. Este es un apellido que hasta la fecha lleva el zapatismo, que optan por la vía armada en los años posteriores a la Revolución Cubana, pero con una particularidad específica. el contexto indígena en Chiapas, en la que se implanta el grupo mestizo y urbano inicial, modifica radicalmente las formas y los contenidos de la rebelión, llegando incluso a votarse en las comunidades, bajo su influencia, la pertinencia o no de la guerra contra el gobierno. Incluso se votó la fecha misma para inicio de las hostilidades y la ocupación de al menos 7 cabeceras municipales del estado de Chiapas, precisamente el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio acordado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá. El otrora subcomandante insurgente Marcos, hoy Galeano, sostenía que los mestizos revolucionarios que llegaron a la selva Lacandona en la primera mitad de esa década de los 80, decía él, fueron vencidos por las comunidades, metafóricamente hablando, quienes se apropian del proyecto insurgente y lo transforman. Y quiero citar literalmente al jefe militar zapatista. Él le decía a Ivonne Lebot en una entrevista, le dijo, tanto ellos, se refiere a las comunidades, como nosotros, nos damos cuenta que provenimos de dos fracasos y nos damos cuenta de la necesidad de construir juntos una alternativa. El problema que teníamos nosotros al momento de pensar en construir un ejército popular era dónde hacerlo. Ellos nos dijeron con nosotros. Ahí termina la cita. Las propias operaciones militares del EZLN, que duraron 12 días, no siguieron los patrones clásicos de las guerrillas latinoamericanas y se asemejaron más a los levantamientos indígenas que tuvieron lugar en la colonia y en la época independiente, en los que predominaron las tomas masivas y súbitas de ciudades, los centros del poder despótico y racista, por ejércitos de indios insurrectos. Estos desplazamientos de miles de hombres y mujeres hacia los centros del poder mestizo da al EZLN una impronta que no tienen otros movimientos de liberación nacional. Desde el momento en que estalló la rebelión indígena en Chiapas, el gobierno federal, presidido por el innombrable, pero lo voy a nombrar, Carlos Salinas de Gortari, recurrió al uso desproporcionado de la fuerza, que incluyó bombardeo aéreo contra posiciones insurgentes, una matanza en el mercado de Oconcingo y otros teatros de la guerra. Y en el intento de la lucha ideológica, quiso proyectar la imagen en los medios nacionales e internacionales de un conflicto local que se limitaba a unas cuantas comunidades del estado de Chiapas. Cabe señalar que en esa época la política oficial hacia los indígenas tenía un carácter asistencialista, paternalista, tendiente a evitar conflictos sociales, más que a resolver las causas profundas de miseria, de explotación y de abandono de los pueblos indígenas. O sea, era lo que nosotros llamamos el indigenismo. O sea, una política del Estado mexicano, y particularmente del régimen priista en particular, en su relación con los pueblos indígenas, que se caracterizó por esa combinación del priismo, de paternalismo y clientelismo, cooptación y represión, ¿no? Plata o plomo, y nunca se basó en las necesidades y en la acción de los propios indígenas. También cabe señalar que desde el principio de la insurrección, el EZLN despertó las simpatías de amplios sectores populares, de muchísimas fuerzas políticas de la sociedad mexicana y también de muchas en el ámbito internacional que salimos a la calle a exigir el cese de la represión gubernamental y la vía del diálogo, mientras que algunos intelectuales del salinismo buscaron el desprestigio de la organización político-militar con argumentos como el siguiente, por parte de un antropólogo ya fallecido, Arturo Barman, lo siento muchísimo, pero él pensaba lo siguiente, y cito: no me parece el movimiento de los pobres, sino la manipulación de la pobreza, del aislamiento, de la dificultad. Se puede usar la pobreza sin representarla, sin combatirla. Creo que así ha sucedido, decía Varma. No es un movimiento indígena, es un proyecto político militar implantado entre los indios, pero sin representarlos. Hay muchos indios, decía el antropólogo. Supongo que la mayoría entre, y pone entrecomillado, soldados del que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen agravios que pudieran explicar su decisión, pero muchos, muchísimos más están al margen o en contra del alzamiento militar. No debemos confundir, no es la voz de los indios, simplemente algunos de ellos están presentes como todas las expresiones de la vida nacional. Esta hipótesis sobre esta exterioridad de la insurrección y el carácter sempiterno del indígena como un sujeto manipulado, como una especie de cobaya de agentes de afuera que fue utilizada por Salinas, por el ejército, por los servicios de inteligencia mexicanos y por algunos analistas, ¿no? Vargas Llosa incluido, afines a los medios masivos de comunicación, buscaron inmediatamente pues, que eran guerrilleros centroamericanos, que eran agitadores extranjeros, que eran revolucionarios mestizos, para explicar la rebelión. Por ejemplo, el escritor Héctor Aguilar Camín, heraldo de la modernización neoliberal, decía lo siguiente a unos días del levantamiento, puesto todo junto, decía, la explosión de Chiapas parece más el último capítulo de las agotadas guerras centroamericanas que el primero de la futura inestabilidad violenta de México. Su catártica irrupción no niega, sino confirma, el proceso de internacionalización del país a fin de su insularidad orgullosa, la permeabilidad de todas sus fronteras a los buenos y los malos vientos del mundo, y no desmiente, sino refrenda, la urgencia de la modernización ya emprendida, poniendo en primer plano las modernizaciones esenciales del futuro. Pero también el poeta Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, se preocupó muchísimo por las repercusiones de la rebelión que pudieran tener en la bolsa de valores y el deterioro de la imagen internacional de México. Mientras tenía lugar la masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo, Octavio Paz, nuestro premio Nobel, expresó en la jornada, cito, no debe olvidarse que las comunidades indígenas han sido engañadas por un grupo de irresponsables demagogos. Son ellos los que deben responder ante la ley y ante la nación. Han encabezado un movimiento sin porvenir y condenado al fracaso, pero los daños que han causado a la nación son muy graves. Han enturbiado el crédito internacional de México. Comenzamos a ser ya el objeto de especulaciones y de los juicios sumarios de la prensa mundial. Han sembrado la desconfianza en nuestra economía, precisamente en el momento de la entrada en vigor del TLC, ¿no? La bolsa ha resentido inmediatamente el golpe, dice el poeta laureado con el premio Nobel. En fin, han suscitado el desconcierto y la confusión en un periodo particularmente difícil de nuestra vida política, con unas elecciones presidenciales a la vista. Ojalá que pronto podamos sobreponernos a tantos tropiezos. Contrastando con estas visiones de un sector de la intelectualidad del poder, mi colega hermano Luis Hernández Navarro, que es un reconocido analista de la realidad mexicana, escribía sobre el mismo tema lo que sigue. El levantamiento militar iniciado en la selva no es ni una insurrección indígena espontánea, ni una acción armada de un grupo de combatientes externos, sino resultado de la combinación del trabajo de una organización político-militar y la problemática económica-social de los pobladores de la región. Miles de campesinos han decidido tomar el camino de las armas como la forma de resolver carencias ancestrales y de construir un futuro en el que tengan lugar. Si resuelven o no sus problemas por esa vía es otro problema. Lo cierto es que no han sido engañados por nadie, sino optado por un camino cuestionables, si se quiere, ante lo que veían como el agotamiento de sus expectativas de vida. Más allá de estas diversas reacciones de la intelectualidad mexicana frente a la rebelión del EZ en los momentos inmediatos posteriores a su aparición pública, lo cierto es que a pesar de las elucubraciones y condenas sumarísimas de un sector de la misma, se fue generando un consenso en la sociedad mexicana, y el consenso era que las demandas fundamentales por las que luchaban los zapatistas, los neozapatistas, expresaban la condición social de millones de indígenas y no indígenas a lo largo del territorio nacional. El conflicto se definió desde entonces como un problema de largo aliento y de naturaleza nacional que tocaba la esencia misma de las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos que conformaban la pluralidad de la nación, incluyendo el pueblo mestizo pobre y explotado. Pero en particular, aquellos que tuvieron el valor de levantarse en armas para ser escuchados, que se vieron obligados a cubrirse el rostro para ser visto, nunca habían formado parte en los hechos de políticas estatales y societales de inclusión, basadas en el reconocimiento de la alteridad. Incluso cabe señalar que la composición pluriétnica de la nación mexicana fue reconocida constitucionalmente hasta 1992. ¿No? Me tocó a mí como diputado federal llevar esta iniciativa para la reforma de lo que era en aquella época el cuarto constitucional. Y esto se hizo en razón de las presiones internacionales por aquella cosa de que llamaron los 500 años, el encuentro de dos mundos y todo ese, esas galamatías, que no fue más que la invasión europea del continente y el hecho de que México fue la sede de la primera reunión de jefes de Estado de Iberoamérica. Así que, de esta manera, el primero del 94, un ejército insurgente que tomó como imagen simbólica al caudillo agrario de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, mostró ese otro México de profundas contradicciones y polarizaciones sociales que se encontraba muy lejos del primer mundo al que prometía arribar Carlos Salinas de Gortari a través de reformas estructurales como las que abrieron el camino para la privatización de tierras ejidales y comunales, con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, que cabe señalar fue otra de las causas desencadenantes de la insurrección de los mayas zapatistas. Este ejército insurgente, formado por campesinos indígenas provenientes de las distintas etnias mayas, agrupados como zapatistas, lograron dar a conocer un México distinto al de las firmas comerciales transnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las élites políticas de todos los signos. Con el EZ emerge el otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad, entre comillas, sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma. Estos pueblos indígenas tomaron las armas después de haber agotado todas las instancias legales para hacerse escuchar y resolver sus demandas. Pero al enfrentarse con el aparato estatal, para el que no existían más que como fuerza de trabajo, más que como carne de cañón electoral, objeto de políticas asistencialistas, decidieron arriesgar lo único que tenían, su propia vida, para transformar su situación y construir un futuro más promisorio para sus hijos. La noticia de que un ejército insurgente había declarado la guerra al ejército mexicano recorrió rápidamente los medios informativos en el ámbito mundial, concitando la simpatía y el acompañamiento de muchos núcleos de lo que nosotros llamábamos en los 80 internacionalistas, estos preocupados por la suerte de los pueblos en otras latitudes, que empezaron a llegar a Chiapas y a organizar la ayuda solidaria a las comunidades, que hasta hoy subsiste. O sea que el zapatismo se constituye en un hito de trascendencia universal al encauzar un mundo nuevo de construcción de utopías, en un momento en que los paradigmas del socialismo real desaparecían junto con la Unión Soviética y los regímenes afines de la Europa del Este. Así, no hubo más remedio que reconocer el genuino origen indígena de esta rebelión. La imagen folclórica del indio que lo condenaba a la petrificación museográfica, a la mercancía turística, a la incapacidad innata para enarbolar demandas nacionales y alianzas internacionales, se trastocó y apareció de pronto como un actor social y político imposible de desconocer. Fue la revelación de una identidad negada, siempre presente en la conformación histórica y en la actualidad y en la actual realidad de la nación mexicana, proveniente de la otredad que había sido menospreciada por siglos. Un mérito político innegable del EZ es que haya iniciado desde el inicio, valga la redundancia, una amplia y compleja convergencia ciudadana y sectorial, tanto en México como en el ámbito internacional, dirigida precisamente a la comprensión de la realidad indígena, y que abrió el diálogo de paz a una representación amplia y genuina de la sociedad mexicana. Esta también es una diferencia notable con respecto a otros diálogos de paz. Me ha tocado estar en algunos de ellos que se desarrollan en los prolongados cruentos conflictos. Me tocó estar en El Salvador, en el de Guatemala o en el de Colombia. Y aquí se entablan con una inusitada rapidez las primeras pláticas entre las partes, apenas 53 días después de iniciadas las hostilidades. O sea, la presión de la sociedad civil hace que este diálogo se abra, y así el 22 de febrero al 2 de marzo del 94 se desarrolla lo que primero fue el diálogo de la catedral, que se efectuó en el recinto religioso de San Cristóbal de las Casas, que contó, por cierto, con cinturones de la Cruz Roja, militares y miembros de 287 organizaciones no gubernamentales, además de cientos de periodistas nacionales y del extranjero, que dieron cuenta de las vicisitudes de este primer acercamiento de las partes. El asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República en marzo del 94, ocasionó una primera de las varias crisis en el proceso de paz. La comandancia regresó a sus posiciones de montaña y posteriormente se reinicia el diálogo que tiene crisis permanentes, y entran una serie de actores al diálogo. El primero de ellos fue la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, que encabezó el obispo Samuel Ruiz, y que integraron personalidades chapanecas y nacionales. Don Pablo González Casanova estaba en esa comisión, una solvencia intelectual y ética que ni los críticos más acérrimos podían negar. La CONAI contó con el auxilio de un equipo de servicios y asesoría, Serapaz, que se distinguió por su eficacia y por su entrega en la realización de las complejas tareas de la mediación. La otra instancia fue la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que fue creada por la Ley del Diálogo y la Conciliación, la Paz Digna en Chiapas, el 11 de marzo del 95, y que integraron diputados federales y senadores de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Esta instancia, en la que me tocó formar parte durante 3 años en mi calidad de diputado federal, hizo notar en momentos claves su compromiso con el proceso de paz, más allá del interés particular de los partidos políticos. Fue una cuestión también, una experiencia también inédita, incluso en mi calidad de presidente en turno de la COCOPA, me presenté en la Procuraduría General de la República con una denuncia que llevó la abogada Digna Ochoa en torno a la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. Por cierto, nunca prosperó esa diligencia. Asimismo, la existencia de esta ley que promulga el poder legislativo permitió establecer una normatividad del diálogo y el reconocimiento explícito de cuatro actores: el EZ, el gobierno federal, la CONAI y la COCOPA. Y así, pues, se inicia del 20 de abril del 95 al 12 de agosto del 96 las 17 sesiones que resultaron en la firma de los llamados acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, que se firmó el 16 de febrero del 96. Bueno, hasta aquí el contexto, los acontecimientos, los actores del diálogo. Ahora, vayamos, no sé cómo ando de tiempo, Pablo, ¿qué es lo que hace el EZ a partir de este diálogo? Pues, en primer lugar...
Te queda media hora, Gilberto, vas un poquito más bueno. De la mitad.
Bueno, vamos.
Venga, te da esa cancha.
Bueno, ya andaba yo saltando, me fiche. Entonces, el zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena, los cuales, independientemente de la traición de la clase política y de los tres poderes de la Unión, constituyeron una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indígenas de México que se desarrollaron durante estos ya 27 años y un... O sea, ese diálogo es un referente necesario para la lucha de resistencia contra las corporaciones del capital depredador neoliberal. A diferencia de muchos sectores sociales, el EZ y los pueblos indígenas cuentan, incluso hoy con la pandemia, con la emergencia sanitaria, con una estrategia de lucha. Esa estrategia de lucha se llama autonomía, para resistir los embates de estas políticas neoliberales. Es decir, se cuenta con una forma de gobernarse a sí mismos, valga la redundancia, cuando uno llama o se dice autónomo o autonomía, para defender los patrimonios naturales, los recursos estratégicos propios y nacionales, con un proyecto civilizatorio muy distinto al que ofrece el capital mundial. También el diálogo de San Andrés, en el diálogo de San Andrés, los zapatistas entregan la interlocución con el gobierno federal a la sociedad civil y particularmente a los representantes de los pueblos indígenas. Eso no lo pueden comprender, o incluso compañeros nuestros de organizaciones político-militares no entienden esto de para todos, todo para nosotros, nada. Esto es, yo que he estado en varios diálogos de organizaciones político-militares con los estados correspondientes, ellos pues, representaban sus intereses, o sea, no convocaron, por lo menos no estuvieron presentes en las negociaciones, a la sociedad civil, sin otra condición que lograr el consenso de los asesores, así decían ellos, para presentar esos consensos a la comandancia zapatista en la mesa de negociación. O sea, que un mérito político del EZ es que haya iniciado esta convergencia amplia y ciudadana, sectorial, en México como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de una realidad nacional e indígena negada y abriendo el diálogo de paz para una representación amplia y genuina de la sociedad mexicana. O sea, resultaba insólito en la mesa de diálogo, yo lo pude ver, entre una organización político-militar y un gobierno, la incorporación a través de la figura de asesor o de invitado del EZ de más de 2,000 personas provenientes de una amplia gama de organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, periodistas, escritores, dirigentes políticos, especialistas, analistas de las ciencias sociales. O sea, era inusitado, pero especialmente importante fue la presencia de representantes de alrededor de 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica del país, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y hacer sus propuestas en un complejo mecanismo de negociación a través del cual los zapatistas transformaron su diálogo en un espacio de debate incluyente y nacional. Fíjense ustedes, cosas chuscas de ese diálogo. Tal era la autoridad moral y política de la delegación zapatista que el gobierno invitó a dirigentes indígenas de organizaciones afines al Partido Revolucionario Institucional, su partido, para contrarrestar a su contraparte en este terreno. Pero, ¿cuál no sería la sorpresa de todos? Que en el, ¿no? Pues pusieron ahí a sus llamados indígenas oficialistas, que en el momento de iniciar el diálogo, estos dirigentes oficialistas declararon su total apoyo a los hermanos del EZ e incluso les solicitaron permiso para hablar, ¿no? Fue la última vez que vimos a esos representantes del gobierno, porque nunca más los volvimos a ver, ¿no? Entonces, el diálogo, el proceso, incluyó la realización de una gran cantidad de foros sobre temas de derechos indígenas, democracia y justicia, y en ese contexto se formó como una instancia de coordinación el Congreso Nacional Indígena, que del 96 a la fecha, ¿no?, ha cumplido una importantísima tarea como un aliado acompañante del EZLN, y que reunió activistas y representantes de un sinnúmero de organizaciones independientes indígenas del país. El diálogo fue, como lo he comparado, como una universidad de cómo hacer política a partir de la participación colectiva y sin que mediara el individualismo competitivo o el interés corporativo. En San Andrés, compañeros, compañeras, se practicó una cultura política diferente a la que nos impuso el sistema de partido de estados por más de 70 años, que desgraciadamente trasminó a la izquierda partidista de la cual yo formé en algún momento parte, la cual asumió todos los vicios del priismo, perdiendo en el camino las cualidades de entrega, disciplina, camaradería, honestidad que la distinguieron en años de luchas memorables. Se dio la posibilidad de realizar reflexiones de fondo sobre las formas y los contenidos de la cultura política existente, de las maneras como se encaraban las diferencias cuando se trata de llegar a resultados de interés general. Surgieron en largas sesiones, allá por las madrugadas, mañanas, tardes, noches, formas nuevas de pensar y de practicar la política en un país en el que régimen de partido de Estado o mediatizó muchos de los esfuerzos para remontar desde la izquierda esta fatal dicotomía de cooptación-represión, ¿no?, plomo o plata, y que ese dicho popular sintetiza esa escalofriante disyuntiva, ¿no?, plata o plomo. Pero claro, hubo durante el diálogo quien pretendió romper la hegemonía del EZ en el movimiento indígena, criticando los acuerdos de San Andrés con el argumento de que lo pactado no convenía a los intereses de los pueblos indígenas. O sea, en el momento de negociar, la parte gubernamental se enfrentó a una realidad inusitada. No lo podían creer, no podían cooptar, no podían manipular un movimiento que se sostenía con un principio simple pero inexpugnable: la defensa de la dignidad. La dignidad, una palabra muy difícil de tragar para los políticos profesionales. Ese régimen político, tan acostumbrado a los tratos tutelares, tan convencido de que podía corromper a todos y lucrar con las necesidades de la gente, tan dado a voltear hacia los humildes tan solo en coyunturas electorales como ahora Morena lo hace, no lograban entender que la dignidad no se negocia, que la dignidad no tiene precio, que la dignidad no se pacta. Así, en el diálogo se enfrentaron dos culturas políticas irreconciliables, disímiles, y si se sostuvo la negociación durante esos años fue gracias a la voluntad política del EZ y a la representatividad nacional e internacional del acompañamiento y el apoyo que logró concitar esta organización. También se enfrentaron dos estrategias de negociación. Por un lado, el EZ, que abre el espacio para que la sociedad mexicana lo ocupa y que para que plantee un proyecto de nación, y por el otro, un Estado de carácter contrainsurgente que fue incapaz de cumplir con la palabra empeñada con la firma de los acuerdos. Desde el momento en que irrumpió el EZLN en la escena nacional, los días del indigenismo de Estado estaban contados. El diálogo de San Andrés, pues yo lo he comparado con una festiva celebración de los funerales del indigenismo oficial. Claro que todavía hay fantasmas. La Cuarta Transformación revivió un fantasma de eso, del indigenismo de Estado, con la conformación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? El Ministerio de las Colonias Internas, llamábamos nosotros al Instituto Nacional Indigenista. Bueno, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es el Ministerio de las Colonias Internas. El EZ, con su proyecto de autonomías que se consolida con las juntas de buen gobierno, cierra ese ciclo de dependencia y de paternalismo y cancela toda relación de clientelismo y corporativismo que practicó el Estado mexicano, obviamente con la debida asesoría antropológica, ahí entran muchos de nuestros colegas. El reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas a través de la autonomía que establecen los acuerdos de San Andrés identifica derechos y responsabilidades de sujetos sociales considerados pueblos, lo que en los hechos rompe con el cordón umbilical del indigenismo como política estatal hacia los indígenas y de las políticas del régimen de partidos de Estado que por muchos años sometieron política e ideológicamente a estos pueblos. La esencia de la autonomía indígena que subyace en San Andrés y en aquellas de facto que desarrollaron los zapatistas hasta ahora los pueblos indígenas de México, es que crea las condiciones para ampliar y desarrollar las potencialidades de sujetos autonómicos para que tomen en sus manos
11 horas.
No solo los asuntos que les competen, sino también para incidir en la vida nacional. O sea, nosotros llamamos a esto la conformación del sujeto autonómico, que es de alcance y de presencia nacional, regional, local, con lealtades compartidas entre reivindicaciones étnicas y proyectos democráticos de carácter nacional, popular e incluso internacional, que creo que son las grandes conquistas de estos años a partir de enero del 94. O sea, las autonomías y la conformación de este sujeto político y social representan la alternativa liberadora de las estructuras corporativas del sistema de partido de Estado, ¿no? Por ello, para el Estado oligárquico, pues es inadmisible la existencia y la actuación política de un sujeto independiente de sus mecanismos de control y de mediatización. El gobierno y las élites políticas, incluyendo la actual élite política de Morena, no toleran la presencia de los pueblos indígenas en la vida de la nación, hablando por sí mismo, reclamando sus derechos seculares, como destacó socarronamente el subcomandante insurgente Moisés, dijo, no nos volverán a joder. Y también, compañeros, compañeras, en esa mesa de derechos y cultura indígena, todos los documentos que derivaron en los acuerdos de San Andrés, que surgieron en las diversas fases del diálogo, fueron objeto de acaloradas y ricas discusiones para arribar al consenso, que fue, recuerden ustedes, el único condicionamiento de la dirigencia zapatista a sus asesores e invitados. Y este proceso que culmina con la firma de los únicos acuerdos, en los que se reconoce la autonomía, la libre determinación, normas jurídicas y sistemas de justicia internos, fueron la base de esos acuerdos. su firma por las partes representa el principal triunfo político de los zapatistas. El contenido de todos estos documentos, miren ustedes aquí, muchos jóvenes no conocen los documentos, pero hay documentos, síntesis de esos documentos, importantísimos documentos que se elaboraron entre el 96 y el 98. Es decir, la propuesta de Cocopa es, ni siquiera es de Cocopa para empezar, y es una pálida expresión de lo que se discutió en San Andrés y que hay que regresar todo el tiempo a esos documentos para entender bien el significado histórico de lo que fue ese diálogo de San Andrés. También la propuesta de las autoridades indígenas que se consensa en San Andrés con esta presencia representativa de centenares de dirigentes indígenas de todo el país y especialistas en la materia participando en las discusiones, se fundamenta en una perspectiva de largo aliento encaminada a la democratización del país. O sea, se busca una reforma profunda del Estado y la sociedad. Compañeros, compañeros, si tomamos como criterio actual para definir a la izquierda como la fuerza política que construye poder popular contra el capitalismo sin monopolizar la representación ni restar protagonismo a los distintos sectores sociales, socioétnicos que intervienen en este proceso, el EZ ha sido a lo largo de estos 27 años una organización extremadamente congruente con este principio que ya mencioné, para todos, todo para nosotros, nada, y que hace realidad cuando retira a todos sus cuadros político-militares de los distintos gobiernos autónomos bajo su hegemonía. Mandar obedeciendo, revocación del mandato, rotación de los puestos, convencer y no vencer, bajar y no subir, son formas diametralmente opuestas al vanguardismo, al burocratismo, a la conformación de castas que hacen del poder gubernamental y de la representación popular su modus vivendi, su reproducción como individuos en el mercado de las ofertas políticas, y que han devenido en maquinarias partidistas electorales que a toda costa pretenden el cargo público para su propio beneficio y para enquistarse en una clase política divorciada del pueblo, ¿no? Con todas las prebendas, con todos los salarios, con todas las quintitas, con todo lo que tienen, pues, a su disposición. Institucionales y sistémicas, estas izquierdas no llegan más lejos que a la alternancia. Y una vez en el gobierno, ponen en práctica programas extractivistas, desarrollistas, quinterales, paternalistas, patriarcales, asistencialistas, para paliar la cara dura del neoliberalismo, pero procurando no alterar el dominio estratégico capital-trabajo, ¿no? Capital-poderes fácticos. Esto lo podemos ver claramente con las propuestas que están haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, y no me meto en el Estado español porque me meto luego en el libro. Entonces, durante todos estos años de incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el EZLN ha dado muestras de una extraordinaria capacidad de adaptación y de innovación, siempre sin tirar principio alguno por la borda, aportando en temas cruciales, como el que dio curso, por ejemplo, a la incorporación plena de las mujeres y de las jóvenes y jóvenes en todos los ámbitos de los procesos autonómicos de facto, educando a las nuevas generaciones en preceptos pedagógicos liberadores, asumiendo la dignidad y la solidaridad como brújula rectora de la convivencia social, el gobierno como servicio, amasando a su manera las ancestrales utopías revolucionarias. Por eso es que el 21 de diciembre del 2012 los mayas zapatistas volvieron a sus pasos en el 94. Fue muy importante ese año del 12, porque sin armas se tomaron simultáneamente como para recordar, como para recordarle al gobierno, nuevamente, 5 ciudades que habían tomado en el inicio del movimiento, tomaron San Cristóbal, Altamirano, Las Margaritas, Palenque y Ocosingo. Lo hicieron en silencio, en perfecta sincronía, organización, simultaneidad. Fueron más de 50 mil hombres y mujeres integrados en contingentes de esa multietnicidad que caracteriza al zapatismo. Salieron en la madrugada de ese día de vaticinios de fin de mundo, recuerdan que se iba a acabar el mundo, e inicios de una nueva era, para cumplir una vez más otra cita con la historia de este país, de la impunidad en el gobierno y de pueblos que resisten con dignidad y el mandar obedeciendo que el EZLN ha establecido como efectiva y real alternativa democrática. Precedido siempre de la acción antes que de la palabra hueca de la clase política, este singular desfile de aquella época del 12 de columnas de los mayas zapatistas, que sin excepción, incluyendo niños, subieron con el puño en el alto a tarimas situadas frente a los palacios de gobierno de las cabeceras municipales, ocupadas y flanqueadas, por un lado la bandera nacional y la rojinegra de la organización político-militar, ratificaron con este hecho simbólico quienes eran en ese momento y hoy día los que mandan y los que protagonizan esta lucha que cumple 27 años de hacerse pública y que ha estremecido al mundo de la emancipación y de las rebeldías. La propuesta del EZ y del Congreso Nacional Indígena, posteriormente, durante la campaña electoral para la presidencia de la República del 17-18, de conformar un Consejo Indígena de Gobierno del que emanara la candidatura de una mujer indígena, que fue Marichuy, constituyó una demostración de la fortaleza de este movimiento surgida de la imbricación de las luchas de liberación nacional en América Latina con el mundo indígena, matriz civilizatoria de la nación mexicana que ha prevalecido pese a los intentos de los poderes oligárquicos de todos los signos políticos por borrarlos como pueblos con identidad, cultura y gobiernos propios. Las experiencias de la nueva autonomía que se han establecido en territorio de hegemonía zapatista marcan la diferencia de la nueva era en la que los pueblos viven en la dignidad que otorga una forma de expresión del poder popular sin burocracias ni mediaciones. Y todo ello se fundamenta, compañeros, compañeras, en los acuerdos de San Andrés, y creo que podemos constatar su vigencia y la fortaleza política de la organización que los hizo posibles. Durante estos 27 años, el EZ ha persistido en su plan emancipador y una y otra vez nos convoca de diversas maneras y con distintas iniciativas a todos y a todas las mexicanas y no mexicanas a sumarnos a su plan de transformar la realidad nacional y mundial. Recordemos la apertura del diálogo de San Andrés a la sociedad civil, la Convención Nacional Democrática, la Marcha Color de la Tierra, los encuentros intergalácticos, la escuelita, los seminarios para estimular el pensamiento crítico en la intelectualidad, los seminarios y trabajos con los artistas, con los científicos, las múltiples formas de solidarizarse con las luchas de los de abajo y a la izquierda. Por eso, coraje da cuando en las redes dicen, ¿y dónde estaban los zapatistas cuando tal cosa ocurría? Pues haciendo todo esto, jodidos. O sea, la sexta declaración de la selva lacandona, a mi juicio, fue la síntesis de esa búsqueda permanente del EZ por la articulación de la lucha libertaria en el ámbito nacional e internacional. Y quiero recordar la sexta declaración, y cito: vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero no solo por ellos, ni solo con ellos, sino por todos los explotados y desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país. Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente sencilla y humilde del pueblo mexicano. Y según lo que vamos escuchando y aprendiendo, vamos a ir construyendo junto con esa gente que es como nosotros, humilde y sencilla, un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda, o sea, anticapitalista, o sea, antineoliberal, o sea, por la justicia, la democracia y la libertad del pueblo mexicano. Más clarita ni el agua de un buen río, no del contaminado por las mineras, ¿verdad? Durante todos estos años, el EZ ha sido una conciencia crítica, insobornable, frente al Estado y la sociedad. Ha sido el espejo en el que la izquierda institucionalizada y los intelectuales sistémicos ven reflejada su pérdida de principios morales y sus anclajes anticapitalistas, su escapismo frente a la guerra de limpieza social contra el pueblo, su corrimiento hacia una cómoda alternancia que no hace peligrar en lo más mínimo el sistema de explotación de la fuerza de trabajo más barata del ámbito planetario, estoy hablando de México, ni la dominación imperialista que ejerce Estados Unidos a partir de los renovados tratados de libre comercio. De ahí el odio de los fiscales de oficio antizapatistas, de una intelectualidad que hace mucho tiempo renunció al pensamiento crítico, que por cierto personifica y proyecta todas sus frustraciones y resentimientos, yo no sé por qué, claro, lo voy a explicar, en la figura del subcomandante Marcos Galeán, porque además hay un racismo muy extraño, como claro, como todo piensan que lo ha hecho Marcos o que lo hace Galeán, se olvidan lo que ya he estado mencionando a lo largo de esta ya casi una hora, de que los actores de este proceso son los pueblos indígenas. Hay que entender a Marcos Galeán a partir de este proceso y no a la inversa. Entonces, cada rato sacan que el cara de trapo, que esto, que aquello, en las redes hasta la fecha. El posicionamiento político del EZ en relación con el gobierno actual es claro. Y aquí no quiero hablar, sino quiero leer lo que ellos piensan. Ellos dicen lo siguiente: las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Dinisa, Chontal, Kutz, Mije, Soque, Nahua, Popoluca, del Istmo de Tehuantepec, con sus proyectos transísmicos y la expansión de las zonas económicas especiales, a los pueblos mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra. Las palabras sobran ante la anunciada siembra de 1,000,000 de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país, ante la ilegal y amañada consulta para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, o ante la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesiones, grandes extensiones de los territorios indígenas. Las palabras sobran cuando, sin consultar a nuestros pueblos, el gobierno impone la creación, al estilo del viejo indigenismo, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, comandado por los desertores de nuestra larga lucha de resistencia. Las palabras sobran cuando vemos el cinismo con el que son entregados los pueblos de México a los intereses de Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio, mismos que promete ratificar el gobierno de López Obrador, y que ya lo ratificó, quien en uno de sus primeros discursos no dudó en confirmar la continuidad en la actual política monetaria y fiscal, es decir, continuidad en la política neoliberal, la cual será garantizada con el anuncio de las corporaciones militares que seguirán en las calles. Palabra del EZLN, como dicen los curas, ¿no? El 25, el aniversario del primero de enero, pues fue ya el 27 aniversario. Yo quiero subrayar todo lo que ha significado, pero en subrayar sobre todo lo que significó la conformación de los nuevos caracoles, o sea, estos autogobiernos que no constituyen un golpe o un espectáculo mediático, ¿verdad?, sino que se hacen con la lentitud, como ellos dicen, de 5 caracoles originales se reprodujeron después de 15 años de trabajo político y organizativo de los MADES, de las juntas de buen gobierno, y ahora son 12 caracoles de juntas de buen gobierno. Este es un paso trascendente. Con este paso refrendan el principio de la estrategia autonómica, dicen ellos: sabíamos y sabemos que nuestra libertad solo será obra de nosotros mismos, los pueblos originarios. Y en esa dirección identifican como factor crucial de este crecimiento exponencial, y con esto quiero terminar, el trabajo político organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos, bases de apoyo zapatista, pero de manera destacada de las mujeres y jóvenes zapatistas, ¿verdad? En el otro polo equidistante de este sujeto autonómico está ese sujeto pasivo que recibe la ayuda gubernamental individualizada y clientelar. Las compañeras, dice LZ, de todas las edades, se movilizan para hablar con otras hermanas, con o sin organización. Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las ciencias y las artes y así contagiaron a más y más jóvenes. Así, LZ puede afirmar sin pena y con orgullo que las mujeres zapatistas no solo van adelante para, como el pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no nos perdamos, también a los lados para que no nos desviemos y atrás para que no nos retrasemos. Ratifican en su comunicado que hicieron con respecto a este desdoblamiento su posición crítica frente a la cuarta transformación, a la que califican de destructora de la comunidad y de la naturaleza, y dicen ellos: quien pensó que con su política contrainsurgente de limosnas dividiría al zapatismo y compraría la lealtad de los no zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo, dio los argumentos que faltaban para convencer a esos hermanas y hermanas de que es preciso defender la tierra y la naturaleza. El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera y necesita son limosnas monetarias. Este prolongado proceso de reflexión y de búsqueda, con miles de asambleas comunitarias en el que se forjan sujetos autónomos, concientizados, politizados, motivados en el mandar obedeciendo, se constituye realmente en una transformación de alcances revolucionarios en la que de nueva cuenta, sin vanguardismo, sin hegemonismos, los mayas zapatistas nos convocan con su ejemplo. Así, compañeros, hermanas y hermanos, que broten caracoles y centros de resistencia autónoma por toda la geografía nacional y mundial, con procesos autonómicos de abajo y a la izquierda, anticapitalistas, antipatriarcales, para hacer posible en nuestras propias realidades esa utopía concreta que edifican los hermanas y las hermanas zapatistas. Es la hora de romper nuestros cercos, ser otro de los mazos que derriban muros, de los muchos vientos que barrerán la tierra, otra de las tantas semillas de las que nacerán otros mundos posibles y necesarios. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Muchas gracias, Gilberto. Justo según hablabas, estaba poniendo, sabéis que tenemos el libro que has hecho de Pueblos Indígenas en Tiempos de la Cuarta Transformación, y bueno, por si alguien también le interesaba profundizar en ese punto. Así que nada, pues tenemos ahora un ratito más para charlar. quien quiera participar, que lo haga por el chat, que tome la palabra levantando la mano o como mejor queráis. Así que adelante, el turno de preguntas, de comentarios, lo que veáis. Alberto, adelante.
Ah, gracias. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien?
Sí.
Muy bien.
Vale, pues buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias al profesor, al doctor Gilberto, porque yo creo que incluso bueno, hemos tenido un análisis lleno incluso de entusiasmo, ¿no? Y yo la verdad es que lo he agradecido un montón el tono que le ha puesto. Yo quería preguntar por una parte que probablemente pues no ha quedado reflejada en la charla, y es por un poco hacia el futuro, ¿no? Que también venía como en el título. Bueno, conocer o saber un poco cuál es su impresión respecto al proceso zapatista hacia el futuro, en el sentido de si, esto es una reflexión que hago yo, pero puede que no sea correcta, de si cualitativamente el movimiento zapatista, digamos, que está donde quiere estar y que probablemente no le haga falta ir mucho más allá, o por lo menos hoy día, pues al final estamos en una sociedad internacional regida por los Estados-nación aún, y claro, ir más allá de una autonomía zapatista, rompiendo esos límites estatales, pues yo creo que quizás es un poco una utopía. Entonces, a lo mejor cualitativamente el movimiento zapatista está ya donde quería estar, ¿o cree usted que todavía tiene pasos que dar o algunas, digamos, no sé, sitios a donde quieren llegar? Bueno, ya está. Ahí dejaría mi pregunta. Muchas gracias.
Muy bien, pues vamos contestando a esta, Gilberto, mientras más gente se anima, así que adelante.
Sí. Bueno, yo pienso que evidentemente el zapatismo ha hecho, incluso hacia el final de la charla, yo enfaticé y enumeré las veces que nos han convocado, incluso yo creo que no mencioné muchas de las veces a las que nos han convocado, tanto nacional como internacionalmente, a hacer que esta lucha, que inició como de liberación nacional, que siguió como una lucha de los pueblos indígenas por su autonomía, siga adelante, no solamente en los confines del Estado, y luego del Estado de Chiapas o del Estado-Nación mexicano, sino que vaya más allá, trascienda fronteras y se haga un movimiento contra el capitalismo, que conforme pues un proceso que pueda replicarse en muchos otros lugares del mundo. Evidentemente que esto puede sonar a utopía, pero hay de utopías a utopías concretas. Utopías concretas es cuando estas pueden tener lugar ahora, o que están construyéndose para que tengan lugar. Yo creo que el viaje que ahora propusieron y que va a tener lugar en este año es uno de esos intentos, un nuevo intento de los zapatistas, que nos convocan a todos para que coadyuvemos, apoyemos a este diálogo entre los pueblos. Es decir, para que, y creo que lo hacen en un momento fundamental. Obviamente que los zapatistas no son pitonizas, no vislumbran el futuro a través de esferas de cristal, pero ellos vinieron hablando de la catástrofe, y claro, incluso previo a la crisis sanitaria, el Galeano nos convocó para leer a Carlos Taibo, Colapso, y creo que, bueno, es una lectura muy importante que debemos hacer todos, todas, porque pues ese libro vislumbra, y esta catástrofe que anunciamos a partir de, vislumbra los tiempos que estamos viviendo. son tiempos verdaderamente apocalípticos en muchos sentidos. Y creo que en esta realidad tan agravada de contradicciones, por esta pandemia y por todo lo que ha provocado, en donde el capital pretende salirse nuevamente con la suya, pretende doblegar, pretende triunfar, a pesar de que el planeta desaparezca, a pesar de lo que sea, pero ellos siempre van sobre sus ganancias. Entonces se hace necesidad de que nosotros veamos este proceso zapatista no quiero usar la metáfora, pero es como el vigía que anuncia, ¿no? Ahí desde el carajo, que la llegada de otras tierras, ¿no? Creo que efectivamente es complicado pensar en formas organizativas, no digo ya internacionales, sino incluso nacionales, alrededor de un proyecto anticapitalista como el zapatista, pero la existencia misma de ese proceso, la existencia misma del CNI, del CIC, y la existencia pues de un ámbito de la intelectualidad mexicana que acompaña a estos procesos, que acompañamos a estos procesos, nos hace ver la necesidad de que en cualquier parte del mundo donde se estén dando estas condiciones como las que he descrito, tienen que integrarse colectivos, organizaciones de todo tipo para poder desde abajo y a la izquierda responderle al capitalismo depredador, saqueador, militarista, criminal que nos ataca por todos lados.
Hay dos cuestiones más, una de ellas por el chat de Adriane Sánchez Lizama, que voy a leer. ¿Cuál es la situación actual en lo relativo a la presencia de paramilitares en los territorios indígenas y qué papel juega el narcotráfico actualmente en los procesos autonómicos? Caso Cherán, por ejemplo. Y luego hay otra pregunta, vamos a juntar dos, que otro comentario que quiere hacer Eva. Así que adelante, Eva.
Hola a todos. Bueno, las mías son dos. La primera pregunta es un poco más bien de carácter técnico, en el que se refiere a lo que es la estructura autonómica del zapatismo. Se puede decir, bueno, para mí es una de las experiencias libertarias que han conseguido una mayor expansión en el territorio y en el tiempo a lo largo de la historia, ya se está convirtiendo en un referente en ese sentido. Pero bueno, en lo que es la parte concreta, la estructura partiendo de que las autoridades, que al principio mandaron obedeciendo, de parte de abajo arriba, comunitario, municipal, junta de buen gobierno, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena se puede entender ya como una estructura superior, o es una estructura al margen que simplemente es superior desde lo civil con el FETLN, es decir, que parece que esas partes en las diferentes declaraciones, hay gente que habla de que es una máxima autoridad, otra parte que no es que simplemente es máxima autoridad junta, entonces al final, si se puede entender todo como una estructura ya que abarca todo el territorio, desde lo comunitario, municipal, junta de buen gobierno, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, todo ya civil, lo único militar el FETLN, y eso ya como una estructura toda. Y luego, en cuanto a la participación ahora del FETLN con el Congreso Nacional Indígena y la vocera, realmente el FETLN a lo largo de su historia ha ido como ido y venido con el Estado, como ha dicho, hasta los acuerdos de San Andrés, luego parece que en el 2001 pues volvió para abajo, siempre ha mantenido en paralelo relación con el Estado y construcción de autonomía. Si esto lo entiende como un intento de volver a intentar construir algo desde arriba, aunque sea no como partido político, sino con un mandato de mandar obedeciendo, o simplemente alguna gente dice simplemente que fue como un presentarse para demostrar que no funcionaba, lo cual suena un poco como raro también, pero bueno, dicen que hay algunos teóricos que desde el leninismo lo decían, no sé. Si realmente es un presentarse para demostrar que no funcionaba, aunque me parece un esfuerzo demasiado grande, o realmente cree que fue un intento de llegar, aunque de una manera de un mandar obedeciendo, es decir, no partidario, y un ir y venir como va con el Estado, aunque sigue construyendo autonomía en paralelo.
Vamos a juntar una última, en este caso sería ya una cuarta cuestión. Ha pedido la palabra también, gracias Eva, ha pedido la palabra Bruno. Adelante, Bruno.
Hola. El profesor, hablo desde Brasil, estudio movimientos indígenas y agroecología. Me gustaría preguntarle respecto al papel que juega la autosuficiencia o soberanía alimentaria en los territorios ocupados por el movimiento zapatista, con la autosuficiencia política, en la autosuficiencia política. Y me gustaría preguntarle también si, cómo se puede relacionar con la institucionalidad sin que haya cooptación. Le pregunto eso a partir del ejemplo brasileño específico, ahora que vivimos una verdadera catástrofe con casi más de 3.000 muertos por día y sin que haya políticas públicas ninguna, ¿no?, respecto a la pandemia. Y aparece que al lado de Bolsonaro, la única opción es el Partido de Trabajadores, que estuvo en el gobierno efectivamente por muchos años, que logró distribuir renta y además de muchos avances, proporcionó una cierta desarticulación de la resistencia y cooptación de los movimientos sociales. Entonces, parece que a veces seguimos en una trampa, así que no se puede seguir a la autonomía.
Sí. Muy bien, pues adelante, Gilberto.
Bueno, este libro, Estudiando la Contribución de Estados Unidos, Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología, pero con esta edición cuenta con un prólogo de Néstor Coan, está libre para todos ustedes. Ustedes lo pueden bajar libremente. Es un libro libre, ¿no? Libro libre. Entonces, se puede buscar, porque ahí trato muchísimo sobre la cuestión del paramilitarismo, que es la primera pregunta sobre la cuestión del paramilitarismo, el narcotráfico, etcétera. Lo recomiendo porque pues es el estudio de los manuales de contrainsurgencia del gobierno de los Estados Unidos, del uso de la antropología y de otras ciencias sociales como la geografía y la psicología en los afanes contrainsurgentes a nivel planetario y por algunos de los estados, entre ellos pues el propio estado mexicano. Y en el libro trato precisamente de lo paramilitar, que pues ya manuales contrainsurgentes desde hace décadas, desde el siglo pasado, pues se planteaban la construcción paralela de grupos paramilitares para que el Estado no asumiera las responsabilidades de crímenes de lesa humanidad o para que la brutalidad de la guerra sucia la asumieran actores aparentemente fuera del Estado. Pero el paramilitarismo es un fenómeno intrínsecamente estatal, o sea, siempre tiene una conexión estatal. Y en el caso mexicano nosotros lo pudimos demostrar en esa presentación de la demanda que llevó a cabo Digno Ochoa como abogada, en donde pues, incluso en la propia demanda incluíamos documentos de inteligencia militar y que demostraban pues, la existencia dentro de las estructuras paramilitares de acuerdos directamente relacionados con las Fuerzas Armadas Mexicanas. La matanza de Acteal se dio a 100 metros de un destacamento militar y policial, a 100 metros. Estuvieron escuchando durante todo el día la matanza y no intervinieron, donde hubo 45 muertos, entre ellos mujeres embarazadas y niños, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del narcotráfico? El papel del narcotráfico es una manera de apoderarse también del territorio. Yo concibo el narcotráfico como una corporación capitalista más que emplea fuerza de trabajo, que compite entre sí por los mercados, que invade los territorios. El narcotráfico es un brazo armado también del Estado. Es decir, en el caso concreto de México, pues nuestro hermano Samir Flores Soberanes, aquí en Morelos, fue asesinado por el crimen organizado. Y así ha estado haciendo durante todos estos años. Los asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes sociales, se hacen a través, pues, del crimen organizado. Entonces, pues, paramilitarismo, narcotráfico, crimen organizado, no son más que la cara, digamos, más que la cara delictiva, criminal, extralegal, ilegal, del Estado capitalista militarizado que caracteriza la actual acumulación capitalista. William Robinson, un colega de Estados Unidos, ha acuñado el término este de acumulación militarizada. Yo creo que es un término muy, muy adecuado que debemos de utilizar. Yo recomiendo que, por favor, como los escritos sobre la guerra y la economía política. Este es un escrito sumamente importante que recoge escritos del subcomandante insurgente Marcos Sergio Rodríguez Lascano, el compilador. Es fundamental para estudiar todos estos temas, ¿verdad? Lo mismo, claro está, que el documento que surgió del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, la Comisión Sexta del EZ, este es otro libro muy importante. Bueno, todo eso sobre la cuestión del paramilitarismo, que está activo, que está actuando, que no cesa, 24 horas. Los militares mexicanos introdujeron una metáfora verdaderamente, pues, si pudiéramos llamar, genial, ¿no? Porque ya saben ustedes que la contrainsurgencia se basa en aquella metáfora de quitar el agua al pez, entendiendo que el pez es la insurgencia y el agua es el pueblo, entonces dicen quitarle el agua al pez. O sea, entonces los contrainsurgentes, los militares mexicanos, dicen en un manual de guerra irregular o de contrainsurgencia, dicen no solamente hay que quitar el agua al pez, sino hay que meter en el agua a peces más bravos. O sea, ¿quiénes? Paramilitares, ¿no? O sea, entonces esto de meter peces más bravos en el agua de la insurgencia para aislar la insurgencia es una contribución metafórica de los contrainsurgentes mexicanos. Fíjense ustedes nomás. Bueno, sobre la cuestión de la experiencia autonómica zapatista, que me parece, como dijo la compañera, pues es una experiencia fundamental para estudiarse. Nosotros, en un proyecto en el que estuvimos estudiando 6 procesos autonómicos, en una investigación que se llamó Lata Autonomy, estudiamos el proceso mexicano, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Ecuador y Brasil. Y dentro de todos esos procesos estudiados, destacaba evidentemente el zapatista. No es el único proceso autonómico en México, está el caso de Cherán que se mencionó, pero es el proceso para mí paradigmático, sin que los propios zapatistas piensen de sí mismos esto, el que sean un paradigma. No, siempre ellos son muy modestos en sus esfuerzos, pero modestia aparte, la experiencia autonómica zapatista es verdaderamente impresionante por donde quiera que lo veamos. En ese proyecto sobre autonomías, de las que cual surgieron 2 libros de ahí, editados por Plaza y Valdés, El Universo Autonómico, y el otro ya me recuerdo cómo se llama, ahí nosotros presentamos a, creo que eran 10 hipótesis sobre si un proceso autonómico era sustentable o no. Por ejemplo, Una de las hipótesis nos dice que la autonomía tiene que ser integral, porque si no es integral, entonces actores endógenos o exógenos entran al proceso y lo implosionan. La compañera menciona, por ejemplo, la relación con el Estado. Fíjense, la relación con el Estado de los zapatistas es absolutamente, prácticamente nula. Ellos hacen una forma de lucha ideológico-política muy inusitada para nuestras izquierdas tradicionales, que siempre nuestras tendencias eran a confrontar. No en todos los casos fue así. En Nicaragua también, en un momento dado, se trató de suavizar esto de contra. Y entonces ya no eran la contra, sino eran los hermanos del otro lado, en fin. Los zapatistas llaman a los contrarios al zapatismo partidistas. Y dicen nuestros hermanos partidistas. Y encaran así la división intercomunitaria. Distinguen claramente paramilitarismo, etcétera, pero como diría Mao, la contradicción en el seno del pueblo la manejan a partir de alianzas y de una propuesta de convivencia de tal manera que muchos de los llamados partidistas, o sea, los que no son zapatistas, han venido a formar parte de los gobiernos zapatistas. Mandan a sus hijos a las escuelas zapatistas, piden préstamos a los, entre comillas, bancos zapatistas, compran en las tiendas zapatistas. Todo lo hacen con el zapatismo porque ellos mismos confiesan que los zapatistas pues son un gobierno del pueblo que manda a sus gobiernos a obedecer. Entonces, creo que en este sentido, la relación del zapatismo con el Estado es prácticamente nula. No hay relación con el Congreso, no hay relación con las autoridades, no hay relación con el Estado de Chiapas, no hay relación con los... Algunos presidentes municipales e institucionales también van a las juntas de buen gobierno, pero no es a la inversa, no, las juntas de buen gobierno no van a las presidencias municipales, es decir, sino que vienen algunos presidentes municipales a tocar problemas relacionados incluso con sus propios asuntos. A tal manera es la hegemonía zapatista, que así sucede inusitadamente. Entonces, lo mismo ocurre con la cuestión de autosuficiencia alimentaria del compañero de Brasil. O sea, ellos desde el inicio del conflicto, supieron muy bien que lo que tenían que hacer era confiscar la tierra, y así lo hicieron. Y precisamente por eso el odio de la clase política chiapaneca terrateniente al zapatismo, porque pues mucho del territorio zapatista son tierras confiscadas a los terratenientes de antes. Y es ahí pues donde han hecho un tipo de economía autosustentable basada, bueno, pues de ahí radica mucho de la, ¿cómo se llama?, solidaridad nacional e internacional. Muchos de nosotros vendemos café zapatista, consumimos café zapatista, etcétera, en fin, que en todo momento trata de controlar precios, trata de controlar producciones, trata de controlar todo, para que la autosuficiencia alimentaria sea la base misma de la política y de que no se violente la cuestión de la hipótesis básica de la autonomía, que dice que la autonomía debe ser integral o no es autonomía, ¿no? También otra de las hipótesis habla sobre la relación que existe entre los distintos niveles de la autonomía. Y en ese sentido, como la compañera bien lo dice, hay tres niveles fundamentales de autogobierno zapatistas: el de la localidad, el de la municipalidad, y el de las regiones, que son estos 12 juntas de buen gobierno. Y contestando a la pregunta de la compañera, lo que hace la estructura del EZLN, estoy hablando ahora EZLN, es insurgentes, milicianos y bases de apoyo. Insurgentes, milicianos y bases de apoyo. Entonces, la insurgencia es la que sacó a todos sus cuadros, o sea, a los políticos militares, los comisarios del Ejército Rojo, digamos así, lo sacó de los gobiernos, aduciendo que los gobiernos debieran de ser civiles. Entonces, ellos se consideran, y aquí uso una metáfora, como el botán. El botán, no sé en cuál de las lenguas mayas es, el botán es el corazón del pueblo. Entonces, ellos son la insurgencia propiamente dicha, la estructura político-militar es el corazón del pueblo. Ellos están como una autoridad política y moral, ética. No intervienen y al mismo tiempo intervienen, están ahí. Y tienen estas estructuras, independientemente de las otras estructuras de gobierno, ¿no? ¿Hay milicianos? Sí, hay milicianos. ¿Bases de apoyo? Bases de apoyo. ¿Insurgentes y insurgentas? Sí, hay insurgentes. Los hemos podido ver incluso uniformados en las últimas ceremonias que ha habido. Entonces, pues, creo que con esto completo las preguntas que me han hecho.
Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Voy a revisar que no haya ninguna mano ni...
Pero puedo preguntar, volver a ser un poco pesado, solo a ver si puedo pasar. Entonces, ¿el comité lo podemos entender como la máxima autoridad política o no?
Yo creo que sí, que desde el punto de vista político, el Comité Revolucionario Comandancia General sigue siendo la máxima autoridad política. Yo creo que sí. Evidentemente que tampoco va a renunciar a una estructura que tanto trabajo ha costado construir a lo largo de estos 37 años de existencia del EZLN. Claro que sí, ahí está. Y tiene pues una autoridad máxima, no en cuanto a la toma de decisiones, sino en cuanto a que se constituyen ese botán, ese corazón del pueblo que está ahí para garantizar también la protección misma de las comunidades. Durante estos 27 años no ha habido una sola acción ofensiva militar. Es algo que tampoco entienden muchos de nuestros hermanos de otras fuerzas político-militares, ¿no? Recuerdo una conversación con Tío Fijo ahí en Colombia sobre ese tema y que no comprendía cómo no llevaban a cabo acciones ofensivas de carácter militar los zapatistas. Entonces, Marcos, en su carta de despedida de este mundo, dice: en lugar de hacer comandos, etcétera, en lugar de la opción militar, nosotros lo que hicimos fue escuelas, salud, etcétera, etcétera. Sacrifican estructuras militares por las estructuras civiles, educativas, sanitarias, etcétera. Pero la existencia de una comandancia general representativa, con todas las etnias, con presencia de mujeres, jóvenes, etcétera, ahí está, y creo que sí, que son el botán de lo que se llama EZLN.
Había otra palabra, Susana, adelante.
Es lo que pienso, compañera, ¿no? No,
No sé si Susana nos escucha.
Sí, perdón.
Adelante, Su.
Bueno, hay una pregunta también por ahí en el chat, Pablo, ¿eh? Creo que se te ha pasado. De Sofía. Bueno, a mí me llama mucho la atención también, que ya lo explicaba el maestro, que, o sea, cómo el EZLN ha venido a romper con la cuestión de la representación, ¿no? Y cómo no fue entendida, ¿no? Por las primeras interpretaciones, sobre todo de los analistas mexicanos, a la hora de, bueno, y que ya ha citado, ¿no, Gilberto? Esto de una representación coral, diversa, ¿no? Y una enseñanza que, pues, como que sí que permanece ahora mucho en las asambleas aquí, ¿no? Intentamos, o de las nuevas organizaciones, de las organizaciones de nuevo tipo que intentan como romper con la cuestión de la representación como la conocemos a través de organizaciones grandes y partidistas, y que ellos vinieron a romper, ¿no? Por eso, como sé, esa incomprensión, ¿no? También de eso, de no reconocer, bueno, y de no querer reconocer, reconocer otro interlocutor que no fuera el que ellos hubieran creado, ¿no? O que los poderes hubieran creado. Entonces, no sé si podrías ahondar un poco en esto, Gilberto, y también porque recuerdo mucho que cuando nacieron los zapatistas y en sus declaraciones se declararon mexicanos, ¿no? Es decir, que se reconocían y que lo que exigían era que se les incluyera en el estatus que merecían, ¿no? O que merecen. Y que, ¿por qué? Porque siempre fueron olvidados, son el último, bueno, están fuera, digamos, de los planes de desarrollo en términos de un buen vivir, vaya, por decirlo. Entonces, bueno, nada, era por recordar eso y por ver si pudieras ahondar un poquito en este tema de la representación que nos vinieron a enseñar, ¿no?, los zapatistas.
Voy a leer, Gilberto, otras dos cuestiones para juntarlas como antes. La primera es la de Sofía, que me había dejado antes en el chat, que dice, ¿se puede decir que la forma de organización que preparó el levantamiento zapatista fue en parte gracias a la manera como conciben la comunidad en la cultura indígena? Esa sería una. Y luego Chusé dice, ¿por qué el Estado mexicano no ha atacado militarmente el territorio del EZLN después de tantos años? Adelante, Gilberto.
Bueno, el territorio zapatista no ha recibido un ataque frontal debido a la correlación de fuerzas políticas que a lo largo de los anteriores gobiernos y de este gobierno tiene el EZLN. Yo creo que, pero eso no significa que el territorio zapatista no esté sujeto a una política de contrainsurgencia permanente. Hay lo que nosotros llamamos un cerco de penetración. Esto es un cerco de penetración que significa que el territorio zapatista, en toda su extensión, está siendo permanentemente vigilado a través de convoyes terrestres, a través de la vía aérea, a través de la vía satelital, a través de la vía de las comunicaciones y formas muy modernas que existen de inteligencia, y de que la sección segunda, inteligencia militar, está presente en el territorio en cualquiera de las formas. Han ensayado de todo, venta de Biblias, bueno, de todo hay. Cualquier cosa puede ser motivo para que la sección segunda se quiera incrustar en los territorios zapatistas, pero lo que quiero decir bien claro es que la cuestión militar con respecto al EZLN no ha podido... Ellos no han podido hacerlo, pero yo recuerdo muy bien cuando era diputado federal que teníamos que hablar con los militares de alto rango, ellos nunca usaban el término EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos decían que ejército solo había uno, que eran ellos. Y entonces ellos usaban el término los subversivos. Para ellos ha sido una afrenta el que exista un Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, en otras palabras, para el estamento militar, la existencia del EZLN es una monserga, es algo que no aceptan. Y el hecho de no haber sido atacado militarmente es que evidentemente ellos ponen en la balanza los costos y los beneficios, tanto políticos como de otro tipo, que pudiera haber en un ataque semejante. Y no ha habido ni la coyuntura ni las posibilidades para hacer un ataque frontal. Entonces, en ese sentido, no significa, sin embargo, que no estén sujetos a una permanente guerra de desgaste, que es, creo que es un término también muy bueno, guerra de desgaste integral, que significa pues la cooptación, la permanente entrada de todo tipo de ofertas, de todo tipo, incluso se les ofrece medicina, se les ofrece esto, se les ofrece aquello. Y esto no es que el EZ no haya, o sea, sí ha tenido sus altos y sus bajas y sus, en esta guerra de desgaste, ha habido mucha migración de compañeros del EZLN, que no son contra EZLN. Ha habido mucho movilidad, ha habido éxitos y fracasos en el EZLN, en estos términos. Para mí, en el equilibrio, yo creo que ha habido más éxitos que fracasos, y de ahí su extensión hacia esas 12 juntas de buen gobierno, que es territorio, que es población, que es autogobiernos, que es mandar obedeciendo y que es todo esto. Entonces, Susana, te quería pedir si me concretaras la pregunta, Susana, porque no la registré claramente.
Sí, bueno, no, básicamente que si podías ahondar hablaste un poco de cuando salieron las críticas hacia el EZLN, de que no eran auténticos indígenas, los que hablaban, que otros hablaban por ellos, etcétera. O sea, que no fue comprendida, ¿no? En un principio, una cosa tan, tan revolucionaria como decir que eran muchos.
Bueno, Susana, esto no ha terminado. Recientemente hemos visto en las redes sociales. Las redes sociales siguen repitiendo esas sandeces hasta la fecha. Es decir, en las redes sociales vemos el Facebook con muchísimas interpretaciones, y también en los medios de comunicación de paga, videos, etcétera. Yo he respondido a algunos de estos ataques al EZLN. Uno de ellos muy bizarro que proviene de este tipo que se llama Stulin de Russian Today, que tiene la peregrina idea de que la monarquía británica le da dinero a los zapatistas. O sea, eso piensa él, que en realidad los zapatistas pues reciben pues libras esterlinas, ¿no? Ya del oro de Moscú se pasaron a las libras esterlinas, el racismo hacia los indígenas abarca todo tipo de mentalidades y personas. Se da el racismo terrible de los Vargas Llosa y de toda su pléyade de escritores ahí en algunos diarios españoles, de llamar cobayas a los pueblos indígenas. porque creen ellos que solo los mestizos ahí mandan y que entonces los indígenas son como acompañantes, como especie de coros griegos de los mestizos, que son los únicos que tienen voz y voto. Pero también dentro de cierto sector de la izquierda, durante algún tiempo, hubo quien pensaba que si Marcos no estaba, pues entonces pues ya no había prácticamente reunión con el zapatismo, ¿verdad? Es decir, se da de los dos lados, una especie de racismo de buena fe que a mí me molestaba muchísimo, porque se dieron casos patéticos de ese tipo, de gentes que pasaron por el zapatismo y que se pelearon con el zapatismo por divergencias con el finado Submarcos, y que hacían de todo lo que hacía Marcos pues el centro y las coordenadas máximas del zapatismo. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo con esto. A mí me parece que Marcos ha jugado un papel fundamental como inicial jefe militar, como vocero inicial, pero él mismo lo dijo, el vocero actual del EZLN es Moisés, es el que es el vocero del EZLN, pasó, él lo dijo en su carta testamento de cuando fallece Marcos y pasa a ser Galeano, lo dice muy bien, hay un cambio, y ese cambio algunos no lo han notado, y siguen insistiendo en la misma cantaleta de que solo Marcos dice, y dicen, ya Marcos hizo tal cosa, ya Marcos tal cosa. Para mí es lo mismo que quitarle representatividad, por ejemplo, en el último artículo que saqué, combato algunos colegas míos que en la academia aseguran lo que ellos llaman victimización indianista, o sea, de que los indígenas que están en contra del Tren Maya son unas personas que no representan a las comunidades mayas y que en realidad representan un indianismo construido, es un indianismo así, es una especie de peace and love construido, y que entonces ese indianismo le llaman victimizante. Entonces, como si no existieran víctimas suficientes en un país que tiene cerca de 300,000 fallecidos por causas violentas, ¿verdad? O sea, y que hay una centena de compañeros y compañeras asesinadas defendiendo los territorios. O sea, no hay suficientes víctimas, entonces son victimizaciones. Y también esto de, yo le llamo a ellos operadores mentales, les llamo que son de la ingeniería de conflictos dentro del capitalismo, porque ustedes saben que la minería usa eso de ingeniería de conflictos, que para comprar conciencias y o para ir con el crimen organizado y decir, bueno, mira, este que está en contra de la mina, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces es otra vez plomo o plata, ¿no? Entonces, efectivamente la intelectualidad, particularmente la intelectualidad contrainsurgente, diría yo, sigue operando y defendiendo los gobiernos extractivistas, sigue operando y defendiendo, es decir, y otros omitiendo, o sea, no nos ven, ni nos sienten, ni decimos nada, o sea, ni los zapatistas hablan cuando hablan, ni los que somos a favor del zapatismo escribimos cuando escribimos, y simplemente nos ignoran, o incluso nos han llamado ahora radicales conservadores, una especie de contradicción de términos, ¿verdad? Porque radicales conservadores, pero somos radicales conservadores. Y entonces, así está la guerra de la intelectualidad mexicana, incluso que incluye a algunos que estuvieron del lado del zapatismo, compañeros y compañeras, del lado del zapatismo, que fueron al diálogo de San Andrés y que de repente, pues, criticaron al Zeta, dijeron que no representaba a los pueblos indígenas y que ahora están del otro lado, ¿verdad? Están del lado de una insurgencia pasiva, abierta o potencial, o como le quieran llamar, pero en un momento dado qué cerca están estos intelectuales de ser contrainsurgentes activos, ¿verdad?
No sé si quedaba alguna palabra por contestar.
Lo de comunidad, perdón.
Eso es, la de comunidad.
De Sofía. Adelante.
Y con esta ya cerramos porque tenemos...
Perdón, Gilberto, que voy a abusar, que en la pregunta que te hice yo en la segunda, realmente entiendo que dijiste que se separaron totalmente del poder, que no tienen una relación con el poder o mínima, pero no me quedó claro cuál es tu análisis de esta última iniciativa política que tuvieron. Es decir, ¿cuál crees que fue aguarle la fiesta a Obrador o...? ¿Realmente por qué crees que hicieron esa iniciativa? ¿Por visibilizarse un poco en la campaña? ¿Por qué crees que la campaña de Marichuy?
Es una continuidad de sus iniciativas múltiples de otra manera, pero no tiene nada que ver con una relación con el Estado. Es decir, evidentemente que no podemos nosotros obviar que habrá trámites y cuestiones que tengan que ver con el Estado, pero no lo van a hacer ni como organización. Es decir, eso ya compete no resolver esos contactos directos con el Estado-Nación y todo lo que esto implica en lo legal. Pero no hay, en esta última iniciativa de su vida para Europa, ningún tipo de acercamiento al Estado mexicano. Y sí, es una crítica a las visiones que mantiene el Estado mexicano con estos inventos, incluso criticados por antropólogos muy serios como Matos, que sobre la fundación de Tenochtitlan y todo eso.
Decía con lo de Marichuy, ¿por qué? Si es, para mí eso me parece un acercamiento al Estado.
No, pero mira, nunca fue un acercamiento con el Estado. El acercamiento del Estado lo tuvimos nosotros, como asociación civil. Ellos no se contactaron directamente con el Estado.
No, un intento de tomar el poder, ¿no se puede ver como un intento de acceso a las instituciones?
No, para nada. Mira, esa campaña...
Os voy a pedir un segundito que no entre en diálogo, sobre todo porque a partir del diálogo lo que hemos hecho es saltarnos la pregunta que había de Sofía, que lleva ya tres rondas sin contestarse. Pero bueno, simplemente...
No,
solamente termina esta, simplemente porque con esto ya acabaríamos para que no se quede esa pendiente.
Claro, no hay de ninguna manera en la campaña de Marichuy ningún acercamiento ni intento de pensar o considerar o creer en el Estado, para nada, no. Yo lo veo desde mi concepción de viejo comunista, fue como cuando se pensó entrar dentro de los parlamentos burgueses para exponer lo que sucedía al movimiento obrero. Es decir, fue una manera de hacer una gira por el país para denunciar la situación de los pueblos indígenas. No tuvo nada que ver ni Marichuy, ni el EZ, ni el Congreso Nacional Indígena. Nosotros hicimos todos esos trámites. Nosotros, como asociación civil, hicimos todos esos trámites. Y nosotros somos responsables, tanto política como legalmente, de esos trámites realizados. Pero no tuvo nada que ver con un acercamiento ni del EZ ni del Congreso Nacional Indígena con el Estado mexicano. Bueno, la comunidad, los territorios. Yo creo que el zapatismo y todo lo que ha venido con él, con el Congreso Nacional Indígena, es una reconfiguración de la antigua comunidad como el receptáculo del gobierno de los pueblos para los pueblos y con los pueblos. Es decir, tampoco hay que pensar que es una cuestión tradicionalista recogida de los pasados de hace 5 siglos. No. Es una reconfiguración, es una puesta en práctica. Ahora que conmemoramos los 150 años de la Comuna de París, yo me pienso siempre en las juntas de buen gobierno como ese gobierno que duró unos meses de la Comuna de París. Así lo pienso yo cuando veo estas juntas de buen gobierno. Como lo que Rosa Luxemburgo también mencionaba, los gobiernos consejistas, como los gobiernos que propuso Rosa Luxemburgo. Así lo pienso yo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y siento que me he excedido en el tiempo y a lo mejor no...
No te preocupes, Gilberto, que ha estado... Súper bien. Como primera intervención, yo creo que han marcado fenomenal el marco del curso y por dónde vamos a ir. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos la semana que viene con la charla de Silvia Marcos, donde seguiremos abundando en gran medida en este tipo de cuestiones. Y de verdad, Gilberto, agradecerte la intervención, porque yo creo que ha cogido muchísimos hilos que no son fáciles de atar en una sola sesión.
Gracias a ustedes. ¡Viva la comuna!
Pues muchas gracias y muchísimas nos vemos gracias. La semana que viene.
Gracias, Gilberto.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Adiós, que les vaya muy bien, compañeros y
muchas compañeras. Gracias.
Adiós, camaradas. No. Mi Lola, te me cuidas. Te cuidas mucho, Lola.
Gracias, hasta luego.
Una misión
me cuido, gracias. Besos, Alicia.
Hasta luego, Lola.
Gracias, gracias, Lola. Te queremos mucho.